Què tal? Molt bona tarda i benvinguts al programa Converses, que s'emet els dissabtes des del restaurant de l'hotel Eurostars Gran Marina, al World Trade Center. Avui parlarem de molta política internacional, i és que està més d'actualitat que mai amb la guerra a l'Orient Mitjà, també la situació a Ucraïna, les relacions Trump amb Europa, les tensions també entre Espanya al seu torn amb els Estats Units i Israel. De tot plegat en parlarem, tenint en compte quin és el nostre convidat d'avui, que és el senyor Nicolás Pascual de la Parte, coordinador del Grup Popular a la Comissió de Defensa del Parlament Europeu, i també, això de l'OTAN sap una mica, perquè va ser ambaixador d'Espanya davant d'aquest organisme. Què tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros en la cadena COPE. Gracias.
Bueno, yo he planteado algunos de los temas. Evidentemente, uno de los más importantes es la situación en Oriente Medio, con este alto el fuego cogido un poquito con pinzas. ¿Se puede consolidar o es simplemente una forma de ganar tiempo?
Esperemos. Yo, como todos los demás, esperemos que este alto el fuego y esta tregua se consolide y que incluso pueda terminar un acuerdo de paz. Es difícil porque las condiciones que ha puesto encima de la mesa Irán y las que ha puesto Estados Unidos, uno en su plan de 10 puntos, el otro en su plan de 15 puntos, están muy alejadas en casi todos los términos. Para empezar, el objetivo fundamental de Estados Unidos y de Israel es acabar con el programa nuclear iraní y que se integre por parte de Irán los 400 kilos de uranio enriquecido que tiene y que acabe con ese programa. También que acabe con el programa de misiles balísticos, que deje de financiar a sus franquicias terroristas, Hamas, Hezbollah, los hutis, y que deje de estabilizar la zona. Esos son los objetivos fundamentales de la campaña militar llevada a cabo por Estados Unidos o por Israel y que se integran en los 15 puntos americanos. Por parte iraní se exige nada más y nada menos que la retirada de las tropas norteamericanas de Oriente Medio, controlar la navegación en el estrecho de Hormuz, incluso cobrando un peaje a los barcos y a los buques que transiten. Va en contra del derecho internacional, porque como todos sabemos, el libre tránsito por los estrechos internacionales está garantizado por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y también incluso quiere que haya un pago para recuperar, o sea, indemnizaciones para reconstruir el país. Es decir, las posiciones están tan alejadas que cuesta pensar cómo se puede llegar a un acuerdo. Pero, en fin, en estos momentos lo mejor que puedo hacer es hacer un voto en favor del alto el fuego, porque es la única forma de que se pueda negociar en condiciones. Empiezan hoy las negociaciones en Islamabad. Parece ser que el hecho de no haber incluido al Líbano en las negociaciones ahora mismo es lo más problemático, porque Israel considera que no se siente vinculado, o los demás países piensan que sí, Estados Unidos ya veremos al final, pero desde luego no se va a sentar nadie por parte de Irán en las negociaciones en Islamabad, que empezarían hoy, si no se incluye al Líbano en las negociaciones.
Y lo que tampoco se acaba de entender, y quizá hay ese rechazo, ¿no? Ese ataque, por decirlo de alguna manera, por iniciativa propia y sin consultar como mínimo de Estados Unidos e Israel.
Sí, la verdad es que ellos dicen, pero no han mostrado pruebas concluyentes, que el ataque estaba provocado por la capacidad que estaba desarrollando Irán de hacer imposible el acceso a su arsenal balístico y a su arsenal militar, sobre todo nuclear. Es decir, ha sido un ataque preventivo antes de que Irán se hiciese con las capacidades militares que impidiesen a los organismos internacionales tener acceso a su programa nuclear. Y aunque tuviese acceso, que ya fuese irreversible el enriquecimiento de uranio. Y por tanto, esas han sido las causas que han aducido tanto Israel como Estados Unidos, por boca de su secretario de Estado, Marco Rubio, evitar esa situación. Y por tanto, obligar a Irán, por medios militares, a negociar un acuerdo que le prohíba, porque ese es el objetivo básico, mínimo, de esta campaña militar: hacer que Irán no se haga con la bomba nuclear. Es cierto que el programa nuclear iraníes militares, de naturaleza militar, y eso es innegable, porque para usos civiles basta con enriquecer el uranio al 5 o 6%. Cuando enriqueces el uranio al 60%, significa que no solamente quieres utilizarlo para motivos civiles. El umbral para conseguir el arma atómica está en el 90% de enriquecimiento del uranio. Del 60 al 90% se puede llegar relativamente rápido, teniendo en cuenta además que Irán está sobre un mar de petróleo y de gas. No tiene ninguna justificación que quiera enriquecer el uranio hasta ese umbral. Y ese es el objetivo mínimo. Como el objetivo final tampoco ha sido fijado por los Estados Unidos, eso le permite tener las manos libres para declarar la victoria en cualquier momento y retirarse. El objetivo máximo sería, lógicamente, el cambio de régimen, y por eso Israel acabó físicamente Estados Unidos en los primeros días de bombarderos con la cúpula de los clérigos, de los ayatolás. Ese sería el objetivo máximo. Como eso no se va a conseguir, parece ser, a corto plazo, pues tendrá que contentarse Estados Unidos con objetivos más modestos. El nuclear, como acabo de decir, el degradar al máximo la capacidad de fabricación y de lanzamiento de misiles de medio y largo alcance, y evitar que Irán siga financiando a los grupos terroristas en Oriente Medio. Como digo, los objetivos son variables y, por tanto, Estados Unidos, en cualquier momento, Trump puede declarar la victoria y retirarse.
I també ens acompanya en un momentet que presentaré també als nostres companys de tertúlia d'avui, el Carles Losada, que és analista polític, i el Juan Pablo Sanz, que és director del Grau de Ciències Polítiques de la Universitat Abat Oliva, i el Juan Pablo havia demanat la paraula.
Sí, porque estábamos hablando de los objetivos, digamos, bélicos de la campaña empleada por Estados Unidos y por Israel, y circula, digamos, la idea de que a lo mejor el presidente Trump se ha visto arrastrado a una guerra que no es suya, en el sentido de que fue Netanyahu el que le arrastró a una campaña, digamos, que respondía más a los intereses de Israel que no a los de Estados Unidos. Pero puede que esta acción bélica en Irán sí que responda a los intereses de los Estados Unidos y sí que se pueda enmarcar en una estrategia más global. No sé si nos puede dar luz sobre este aspecto.
Sí, yo creo
este
que ese planteamiento puede ser muy acertado. Aunque nunca sabremos las razones últimas ni de Israel ni de Estados Unidos, yo creo que los objetivos no son idénticos, pero son complementarios. El objetivo de Israel claramente es acabar con la cabeza, digamos, de la desestabilización de Oriente Medio, que es Irán, que es el que ha financiado a todas las franquicias terroristas, el eje de la resistencia le llamaban, tanto en Siria como en Irak, como en Líbano, como Hamas. Ese es el objetivo claramente de Netanyahu de Israel, debilitar al máximo a Irán y, si es posible, acabar con el régimen de los ayatolás. Quizá el objetivo de Estados Unidos es más amplio estratégicamente y es hacerse con el mapa de la energía mundial. Hemos de tener en cuenta que una vez que Venezuela ha caído del lado norteamericano, que es el país con las mayores reservas probadas del mundo de petróleo, el segundo es Arabia Saudí, el tercero es Irán. Arabia Saudí es un aliado natural de los Estados Unidos. Si ahora Irán y su riqueza petrolera cayese del lado occidental, Estados Unidos tendría el control del 51% de la producción de petróleo y de gas del mundo. Y, por tanto, China, que depende en gran medida de las importaciones de gas y de petróleo de Oriente Medio, y en concreto de Irán, el 15% del consumo de petróleo chino viene es petróleo iraní, y a su vez el 90% de las exportaciones de petróleo iraní van dirigidas a China. Lógicamente caería en manos de Estados Unidos la posibilidad estratégica de hacerse con la mayor parte de los hidrocarburos del mundo. Con eso podría negociar con China, que hasta hace poco tiempo estaba amenazando con restricciones a las exportaciones de tierras raras y de materiales estratégicos, que son necesarios, como sabemos, para todos la tecnología. Haría que China ya no pudiese utilizar esa base estratégica contra Occidente, contra Estados Unidos, porque Estados Unidos podría responder con el control de las importaciones de hidrocarburos por parte de China. Es decir, yo creo que aquí hay un amplio, lo que se llama el big game, el gran juego en el ajedrez mundial estratégico, que es hacerse con el control de las materias primas, del petróleo y de las tierras raras entre China y Estados Unidos, sin duda.
O sea, claro, entonces sería un movimiento calculado y no un arrebato llevado por una amistad peligrosa como la de Netanyahu.
Hombre, no sé, yo en política internacional no creo en los arrebatos, y mucho menos en arrebatos de este tipo. Es posible que Netanyahu pues le haya convencido con un último impulso al presidente Trump, pero Estados Unidos tiene su propia agenda estratégica, que es, como digo, controlar las fuentes de energía, hidrocarburos y gas, para controlar el crecimiento y la emergencia china. Y en este caso quizás se han juntado el hambre con las ganas de comer.
Y con este panorama, ¿Europa qué hace? Porque hay muchas voces en Europa, unos blancos, otros negros,
en Europa,
grises.
En principio deberíamos de estar unidos. Europa no lo estamos. Europa solamente tiene capacidad de influencia y capacidad de ser escuchada en los organismos internacionales y en las crisis internacionales si vamos unidos. Y eso es lo que echamos de menos, tanto en Oriente Medio, en la crisis de Gaza, como ahora en el Golfo, que no estamos unidos y, por tanto, la voz de Europa no se oye con nitidez. siempre ha sido así. O sea, en esta parte del mundo, Europa nunca ha tenido una política unificada, excepto algunos objetivos, como es la política de los dos estados, con un estado para Palestina y otro para Israel, como es la política de la vuelta de los refugiados palestinos, pero son como un mínimo multiplicador, denominador. Y, por tanto, si no tenemos esa unidad de criterio y esa unidad de objetivos, es difícil que tengamos influencia.
Pero en las grandes crisis, Europa siempre se ha puesto de perfil, como ahora, ¿no? O en contra, algunos países, es que, como España, por ejemplo.
Es que Europa, en cuanto tal, no está provista de los instrumentos idóneos para gestionar este tipo de crisis. Europa es un espacio que se creó precisamente para superar la dinámica nacional, la dinámica de enfrentamiento entre naciones que dio lugar a dos guerras mundiales desastrosas. La Unión Europea es un intento de un mundo posnacional, es decir, poner en común, compartir soberanía para evitar los conflictos bélicos entre los miembros de la Unión Europea. Y ha sido un proyecto de éxito rotundo dentro de Europa. Pero no hemos sido capaces de pasar de la dinámica, digamos, funcionalista de los pequeños avances a una dinámica de integración política federalista. Yo soy federalista de los Estados Unidos de Europa. Pienso además que con la aceleración de los acontecimientos internacionales, Europa ya no puede seguir con la dinámica, como digo, funcionalista, sino que tiene que pasar a la dinámica de integración política. Si no, no seremos capaces de tener una política exterior común ni una política de seguridad y defensa. Y sin esas no podemos pretender ser un actor global.
Eso le iba a preguntar precisamente. ¿No puede ser ahora esto una oportunidad?
Puede ser un revulsivo, y espero que lo sea. Es cierto, y se ha dicho, y creo que es así, que Europa siempre ha crecido a base de crisis. Y es verdad. Y entonces, ahora que estamos en un proceso de ampliación también de Europa, podemos aprovechar por una profundización del proyecto de integración política. El problema de Europa es que la guerra en Ucrania, en marzo del 2022, nos pilló en un momento de ausencia de integración política. Tenemos que acelerar esto. Si antes hablábamos con perspectivas de decenas de años, ahora tenemos que hablar con perspectivas mucho más cortas. Si de aquí a finales de este decenio, hasta 2030, Europa no consigue un grado de integración política suficiente para tener su Estado Mayor, sus Fuerzas Armadas integradas y su capacidad de actuación en el sector de seguridad y defensa, habremos perdido una gran oportunidad para ser un actor internacional, y entonces nos relegaremos a la segunda división.
Esto significa que uno de los elementos clave para que Europa actúe como un actor en la escena internacional es capacidad para proyectar fuerza. Europa ha crecido, digamos, en una filosofía antibelicista, ¿no? Era un proyecto de paz para asegurar intereses mutuos entre naciones que tradicionalmente habían estado, digamos, compitiendo. La cultura europea era una cultura de antibelicista. Sin embargo, ahora, si se requiere esa integración y se requiere que ejerza sus funciones como un actor reconocible, está el factor militar. ¿El nuevo mapa, digamos, geopolítico va a empujar a Europa a tener una fuerza militar común, una fuerza militar reconocida como europea?
Es que creo que es compatible. Es decir, Europa no puede pretender perder sus señas de identidad. Europa es un proyecto de paz y lo tiene que seguir siendo. Es un proyecto de prosperidad y lo tiene que seguir siendo. No tenemos que imitar a nadie. Nosotros somos un espacio político de paz, de prosperidad y de democracia. Con esa señal de identidad debemos de jugar un papel a nivel internacional. Y la defensa es una forma de defender ese modelo. No tenemos por qué ser belicistas ni agresivos, sino todo lo contrario. Pero evidentemente, para ser creíbles a nivel internacional, hoy día tenemos que tener la capacidad de defendernos nosotros solos. Es totalmente irracional y ilógico que 27 de los países más ricos del mundo no podamos defendernos, que hayamos subrogado nuestra defensa a un tercero. En este caso, Estados Unidos de América. Hemos estado 70 años diciendo que nosotros no podemos defendernos y que de eso se ocupase Washington. No es normal. Tenemos que revitalizar y reactualizar el vínculo transatlántico sobre base de igualdad. No podemos tener una base de dependencia de Estados Unidos nunca más. Tenemos que tener una base de igualdad. Y por eso, Europa, una vez que nos dotemos de nuestras capacidades militares convencionales y no convencionales propias, tendremos una relación de amistad, de colaboración con Estados Unidos, pero insisto, no de dependencia, que termina siendo de vasallaje. Y a eso es lo que estamos ahora. Sin perder nuestras señales de identidad propias, no tenemos que dejar de ser europeos, sino todo lo contrario, profundizar en el proyecto de integración europea, dotarnos también de la capacidad de defensa, que debemos de haberla tenido hace mucho tiempo, y no la hemos tenido porque era mucho más cómodo que otro pagase por nuestra defensa y nos defendiese con sus paragos nucleares y sus capacidades. Eso se ha acabado.
Y para el ciudadano medio, este aumento de la capacidad de defensa, ¿en qué se traduce? Porque, por ejemplo, vemos que en Alemania se han recuperado algunos formatos, por ejemplo, de servicio militar voluntario.
Francia también.
Digamos, para el ciudadano de a pie, esta intensificación del papel de la defensa, ¿en qué puede traducirse?
Yo soy muy optimista. En mis viajes por Europa noto que a nivel de la opinión pública, cada vez está más convencido el ciudadano europeo de la necesidad de defender su propio modelo, el modelo europeo, que es de libertad individual, que es de democracia, que es de economía abierta, que es de sociedad abierta. Eso el ciudadano europeo se está dando cuenta de que nadie lo va a defender por él. Nadie nos va a defender nuestro modelo de prosperidad, de paz, si no lo hacemos nosotros. Y yo soy bastante optimista, lo veo cuando viajo por Europa, de que incluso por delante de los líderes europeos, la opinión pública es consciente de ello. Y entonces, en los países que, como España, tenemos menos percepción de peligro, de amenaza, porque estamos alejados de los frentes de guerra, como es el de Ucrania y de Rusia, pues hay que hacer mayor pedagogía en la opinión pública. Y tenemos que decir que este modelo es excepcional en el mundo. Es muy querido, nos ha costado mucho construirlo y es el mejor lugar del mundo para vivir hoy día. No solamente hoy día, el mejor lugar para vivir en el mundo a lo largo de la historia es hoy Europa. No nos olvidemos de eso. Europa es el 6% de la población mundial, menos del 20% del PIB y más del 50% del gasto social del mundo. O sea, no sigue en ningún sitio mejor que aquí. Si queremos mantener esa calidad de vida y ese modelo, tenemos que ser capaces de defenderlo. Y la opinión pública tiene que ser consciente de que eso exige compromisos, sacrificios y financiación.
Y estos cambios pasarían, por ejemplo, por una OTAN que no estuviera Estados Unidos y luego tener unos acuerdos puntuales con Estados Unidos.
Yo quisiera creer que eso pasaría por una OTAN con Estados Unidos. Sí, claro.
Sí, Trump dice que me voy a ir.
Pero Trump es un presidente que vendrá y seguirá. Y los Estados Unidos seguirán allí. Y espero que la OTAN también siga allí. Es decir, la OTAN es la organización colectiva de seguridad más exitosa de la historia de la humanidad por varios motivos. En primer lugar, porque compartimos valores y principios comunes en ambas orillas del Atlántico. Eso es lo fundamental. Ese es el zócalo sobre el cual se construye el consenso. Los principios y los valores que compartimos Estados Unidos, Canadá y Europa. Por otro lado, la capacidad de adaptación de la OTAN a las distintas amenazas. Después de la implosión de la Unión Soviética en diciembre del 91, la caída del muro de Berlín en octubre del 89, la OTAN tuvo que reactualizarse y realizar misiones de lucha contra el terrorismo, de prevención de conflictos, de gestión de crisis. Ahora, tras la invasión de Ucrania, la OTAN de nuevo tiene que ser capaz de crear una fuerza disuasoria, una disuasión creíble contra el aventurismo militar de Putin y de cualquier dirigente ruso. Y el tercer factor para eso es el liderazgo norteamericano. Hay que reconocer que el liderazgo norteamericano ha sido también fundamental para mantener unidos a los aliados. Por tanto, si ha sido el mejor negocio para la seguridad de todos, europeos y americanos, es un negocio muy barato además, porque la OTAN es de lo más barato que hay.
Para nosotros.
La OTAN en cuanto tal no tiene ejército ni tiene capacidad.
¿Quién lidera esta nueva Europa?
No la tenemos que liderar ni la tenemos que liderar todos los europeos. Lógicamente hay países más potentes que otros, como Alemania, Francia, pero ahí tiene que estar España, debería estar España, Italia. Polonia. Es decir, se está hablando también en Bruselas, y creo que es un debate legítimo, la capacidad o la necesidad y idoneidad de crear un Consejo de Seguridad Europeo, que sea la instancia ejecutiva última en toma de decisiones en temas de seguridad y defensa, integrado en principio por los cinco grandes, Alemania, Francia, España, Italia y Polonia, y con representación también de los países pequeños y medianos en formato, por ejemplo, de troika. Sería la troika actual la que formaría parte también de ese Consejo de Seguridad Europeo, y tener, por tanto, un número de países permanentes que tomase esas decisiones ejecutivas en materia de seguridad y defensa. Es una opción y se está barajando y estamos estudiándola. También la fusión de la figura del presidente de la Comisión y del presidente del Consejo para hacer un ejecutivo más potente. Reducir el número de comisarios para convertir el Colegio de Comisarios en un ejecutivo con las funciones propias de un ejecutivo, y hacer un Parlamento Europeo todavía más potente, pasando de la unanimidad a la mayoría cualificada en la toma de decisiones. Todos esos son debates que hay que hacer, y son debates en los cuales tenemos que profundizar, y debates en los cuales España debería tener su propia opinión. España debería estar en la vanguardia de todos estos debates. porque tenemos la capacidad, el pueblo español es de los más pre-europeos de toda Europa y tenemos, somos un país, una potencia media, y que debemos de estar en la vanguardia con propuestas en positivo para avanzar, como digo, en la senda de la unión política.
Bueno, habla de una Europa unida, de una sola voz, en política exterior también, en política de defensa, y en este contexto, eso, España, que el presidente del gobierno, ¿no? ¿Qué papel juega? Porque a veces, sale un poco de la senda, sí. Así.
En España tenemos algunos condicionamientos históricos propios. En España ha estado al margen de la historia, digamos, europea en los últimos dos siglos. O sea, desde las guerras napoleónicas, España no se ha involucrado, gracias a Dios, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Eso ha hecho que el pueblo español tuviese una sensación de tranquilidad, de paz, de seguridad, al margen de los conflictos en Europa, en el centro de Europa. Y, por tanto, la percepción de amenaza y de riesgo que tiene el español no es igual que el que tiene el polaco, o el que tiene el báltico, o el que tiene el rumano, ni siquiera el que tiene el alemán. Y eso es así. Y entonces la geografía y la historia no se cambian. La geografía y la historia, cada uno tiene la suya y sus percepciones. En España tenemos esa ausencia de riesgo y de amenaza inminente o próxima. Por otro lado, y eso nos debilita mucho, existe una falta de consenso entre las fuerzas políticas en España con respecto a la política de seguridad, de defensa exterior. Eso es demoledor. O sea, que en España no tengamos una política de seguridad porque este gobierno no quiere negociar nada con la oposición, sino que toma decisiones unilaterales sin consultar, sin informar con las fuerzas políticas, con del arco parlamentario, no tiene precedente en Europa. Eso habrá que cambiarlo. Cuando las próximas elecciones, que espero que la gane el Partido Popular y que gobernemos, ahí tenemos que hacer una oferta claramente a las fuerzas políticas. Una política de seguridad y defensa a la cual se tienen que sumar todos aquellos que quieran, con unos objetivos claros nacionales, porque la política de seguridad, de defensa exterior, es una política de Estado por definición, porque los objetivos son a largo y medio plazo y, por tanto, habrá gobiernos distintos que tendrán que realizar esos objetivos. Es evidente. Pero, aparte de eso, la tercera es la pedagogía para que la sociedad siga a los líderes políticos y a los colectivos políticos en ese empeño. Yo en eso soy bastante positivo, porque creo que contamos con una sociedad española muy madura y consciente de las necesidades.
Ha hablado de la necesidad de que la OTAN cuente con un liderazgo. En este sentido, casi es obligatorio hablar de la figura del secretario general actual, de Mark Rutte, sobre el que ha pesado la sospecha, o digamos la acusación, entre comillas, de que más que como secretario general de la OTAN está actuando como vicario de los intereses de Estados Unidos dentro de la organización. ¿Usted cómo ha observado, digamos, la actuación o los planteamientos de Mark Rutte durante los últimos tiempos?
O sea, yo creo que actualmente el oficio más difícil del mundo debe ser el de secretario general de la OTAN, junto con los sonambulistas de los circos, debe ser el de secretario general de la OTAN, porque mantener unido a las dos orillas del Atlántico con el presidente norteamericano actual y con todas las dificultades que es muy difícil. Eso vaya por delante. Es decir, es un trabajo dificilísimo actualmente. Mark Rutte dice que él está dispuesto a sacrificar su imagen personal y incluso a veces hasta su dignidad personal con tal de mantener anclado a Estados Unidos en la OTAN y en concreto al presidente Trump, y para eso está dispuesto a todo. Yo creo que a Trump y a los Estados Unidos hay que hablarles con franqueza, como se debe hablar entre aliados y entre amigos que somos, y decirles a los americanos y en concreto al presidente norteamericano que nosotros queremos mantener la OTAN, que esperamos y deseamos que sea con los Estados Unidos, pero que en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, nosotros mantenemos una OTAN europea. De momento queremos fortalecer el pilar europeo dentro de la OTAN, pero en el caso de que a Estados Unidos no le interesase seguir dentro de la OTAN, cosa que creo que no va a ocurrir, pero en el peor de los casos, en ese escenario B, tenemos que ser capaces nosotros los europeos de organizar nuestra propia defensa sin depender de nadie.
¿Sería viable una OTAN sin Estados Unidos entonces?
Sí, de momento no es viable en el sentido de que todavía dependemos de muchas capacidades estratégicas que solamente las proporciona Estados Unidos. Por ejemplo, la información satelital, la inteligencia satelital, los reavitamiento en vuelo, la artillería de largo alcance y de precisión, la logística. Es decir, hay muchas habilitantes, capacidades estratégicas que solamente las tiene Estados Unidos. Pero ese gap lo tenemos que cubrir en Europa cuanto antes. Y eso significa 4 o 5 años en las cosas más urgentes. Hemos identificado algunos proyectos prioritarios, que es el muro antidrones, que es el escudo antimisiles, el escudo espacial, la movilidad militar. y ahí es donde vamos a incluir, vamos a dedicar más esfuerzos y más presupuesto. Pero tenemos que dotarnos, como digo, de esas capacidades de las cuales no disponemos y dependemos de Estados Unidos. ¿Cuándo? Cuanto antes. ¿Cómo? Con una financiación integrada a través de una base común estratégica y tecnológica europea. Eso significa preferencia europea con respecto a los productos y los servicios de seguridad que tengan un componente que hemos acordado que sea el 65%, pero que queremos que llegue al 80% en cuestión de muy poco tiempo. Y después tener un mercado interior de la defensa integrado. Es decir, unas líneas industriales integradas, unos campeones europeos, unas cadenas de mando militares integradas y un Estado Mayor. Todo eso lo tenemos que hacer en un tiempo récord. Cuanto antes, mejor.
Son muchos retos, ¿eh? Y poco sí. Tiempo, ¿no? Porque a ver, los conflictos van creciendo, ¿no? Tenemos Ucrania...
Es que la historia no nos va a dar mucho tiempo.
Que está enquistado Ucrania, claro. Ucrania ahora mismo, ¿eh?
Sí.
Y es lo peor que puede pasar en un conflicto.
Y parece mentira, ¿no?, que siendo un conflicto europeo no seamos capaces los europeos de...
Si tiramos... Bueno, ahora tenemos Yugoslavia en el recuerdo también.
Ahora mismo Europa es la que más ayuda da financiera y militar a Ucrania. Antes empezaron siendo los Estados Unidos. Nosotros siempre fuimos los que más ayuda dimos financiera a través de los instrumentos europeos de bilaterales y multilaterales de apoyo y de respaldo financiero. Pero actualmente también somos los que más armas damos a Ucrania. Es verdad que las compramos en Estados Unidos y se las damos a Ucrania. Pero bueno, con esto lo que quiero decir es que Europa, incluso sin Estados Unidos, debería ser capaz de seguir apoyando a Ucrania hasta la victoria sobre Rusia. Rusia no puede ganar la guerra en Ucrania, por lo que eso supondría desestabilización del sistema internacional y de quiebra del proyecto europeo.
Y lo que puede pasar luego, ¿no? Porque es una ficha de dominó Ucrania, ¿no? Luego pueden venir
yo creo que
las ansias de Putin.
Vamos a ver, desde el punto de vista militar, alguien podría decir que Rusia ha ganado una guerra después de 4 años y medio en la cual ha perdido 1 millón entre bajas, heridos y desaparecidos. 1 millón de bajas. Y sigue perdiendo soldados a la razón de 1000 al día. Y no ha avanzado más que 100 kilómetros cuadrados. Es un desastre desde el punto de vista militar. Un país, además, que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, ¿para qué necesita 250.000 más en el Donbass? Es decir, no es una guerra territorial, entendámonos, es una guerra ideológica. Putin va a seguir desestabilizando Ucrania después de cualquier acuerdo de paz, porque lo que Putin no puede permitir es que en las puertas de Rusia, un país eslavo, un país hermano, se integre en las estructuras políticas, económicas occidentales, porque eso sería una enmienda a la totalidad de su propio régimen.
Bueno, también ganas expansionistas, volver a la antigua Unión Soviética, ¿no? Putin sí, pero también tiene...
Y Catalina la Grande.
Sí, Catalina, eso viene de Catalina Grande y Iván el Terrible incluso.
Tiene ganas de...
Pero yo suelo recordar que cuando cayó el muro de Berlín y la renta per cápita de Polonia y la de Ucrania eran iguales, similares. Hoy día 6 veces mayor la de Polonia que la de Ucrania. ¿Cuál ha sido la diferencia? La integración de Polonia en la Unión Europea.
Claro.
Y eso lo saben los ucranianos y eso lo saben los rusos. Por tanto, eso es lo que no puede permitir Putin que ocurra. O sea, va a intentar destabilizar permanentemente Ucrania hasta que no tenga un régimen títere dependiente de él como el de Bielorrusia.
Claro.
Y eso es lo que tenemos que tener en claro los europeos. Que incluso después de que cesen las hostilidades militares y de que haya un alto el fuego y un acuerdo de paz, no vamos a terminar con las maniobras de destabilización rusas a través de los ataques cibernéticos, de las amenazas híbridas y de las destabilizaciones a través de operaciones de información masivas o desinformación.
Hem entrat tan a fons en la qüestió i hem agafat tant, no?, un ritme tan bo que els hem de recordar als nostres oients que això és el programa Converses i que el nostre convidat d'avui és el coordinador del Grup Popular a la Comissió de Defensa del Parlament Europeu, el senyor Nicolás Pascual de la Parte, a qui quería volver un poco al papel de España, ¿no?, que está jugando en estos momentos y que no está haciendo precisamente muy buenos amigos. Estamos hablando de Estados Unidos y también de Israel.
Sí, la verdad es que el actual gobierno es especialista en hacerse enemigos. Es decir, no solamente Estados Unidos, Argentina, Israel, en su momento también Argelia. Es decir, la política exterior, el ministro de Asuntos Exteriores y el presidente del gobierno está para todo lo contrario, para fortalecer las relaciones con nuestros aliados y no hacer política al margen de ellos y mucho menos activismo, aspavientos, histrionismos impostados para marcar perfil político. La política exterior es una política de Estado, para defender los intereses de España, no para marcar agenda política propia y no para cubrir los problemas de corrupción y de todo tipo que tiene el gobierno de Sánchez. utilizar la política exterior como una herramienta de política interior es lo peor que puede hacer un hombre de Estado, lo peor. Y es lo que se está haciendo ahora en España por parte del gobierno actual. Y, por tanto, no es de extrañar que otros aliados europeos y no europeos no cuenten con nosotros a la hora de conformar alianzas para tratar de solventar los problemas, tanto en Gaza como ahora en el Golfo Pérsico. No nos invitaron a esa reunión liderada por Francia e Inglaterra de 40 países que están intentando movilizar instrumentos diplomáticos y políticos para mantener la libertad de navegación en el estrecho de Muz tan pronto sea posible. Sánchez va por libre, no se coordina con sus aliados europeos y eso nos deja España marginada. Nos deja marginada y con poca fuerza y capacidad de influencia. Espero que esto se corrija también cuando el Partido Popular gane las elecciones.
¿Acabarán los norteamericanos sacando tropas de Morón o de Rota?
No lo sé, no creo que sea mucho.
La amenaza está ahí.
Vamos a ver, esto obedece...
Trump amenaza mucho siempre.
Amenaza mucho siempre, esa es su táctica negociadora, sí. De duro negociador inmobiliario de Nueva York, ¿no?
Atrás.
Había ya un plan en la OTAN, que no es de ahora, que es de varios años, de reajustar el despliegue en función de las amenazas en el este. Reforzar el flanco del este desde batallones a brigadas de reacción rápida, lo que se llama la presencia avanzada reforzada, enhanced presence, en Rumanía, en Polonia y en otros países del este. Y para eso, lógicamente, había que reajustar, porque Estados Unidos tiene en torno a 90.000 efectivos militares desplegados en distintos países europeos para reforzar, como digo, las unidades militares en el este de acción rápida. Y eso iba a afectar necesariamente al despliegue que tienen los Estados Unidos en bases de países occidentales, sea en Alemania, sea en España o incluso en Italia. Que ese reajuste ahora lo utilice Trump para revestirlo de castigo bilateral contra algunos países europeos, incluido España, puede ser. Pero en el fondo yo creo que es un reajuste ya establecido, ya previsto por el Pentágono, que obedece a condicionamientos puramente técnicos y militares. No haría mayores lecturas, a la espera, lógicamente, de ver efectivamente en qué se traducen esas amenazas y esas bravuconadas.
Pero para la zona, por ejemplo, de la Bahía de Cádiz, hombre, que es...
Hombre, claro,
cerrar Rota.
Las bases de Rota, no creo que se cerrase Rota en cualquier caso.
Pero la marcha
de los se redimensionase a la baja. Tampoco lo creo, porque en Rota está la base, están seis destructores norteamericanos que conforman la parte naval del escudo antimisiles europeo, que es, aunque sea norteamericano, cubre a los países de la OTAN. El escudo antimisiles americano tiene dos componentes. Uno naval, que está en la base íntegra, está en la base de Rota, en los seis destructores norteamericanos con el sistema Aegis, y el componente terrestre, que está dividido entre Rumanía y Polonia. En su momento, ningún país quería que se estableciese allí el componente naval del escudo antimisiles, porque lógicamente incrementaba la vulnerabilidad con respecto al enemigo común, que era Rusia. Y entonces Italia en su momento lo rechazó Gran Bretaña, y fue España, con otro gobierno, claro, el que aceptó ese refuerzo y que en Rota se estableciese el componente marítimo del escudo antimisiles, lo cual también nos hace tener un compromiso mayor mucho más fuerte con la defensa colectiva.
Ha hablado antes de que en la mentalidad española, en la comprensión histórica española de lo que son, digamos, las fuerzas que gobiernan el mundo, había una cierta sensación de que España no era un territorio amenazado, y eso ha configurado, ha moldeado nuestra percepción. ¿Eso es una falsa sensación de seguridad y existen amenazas reales y concretas sobre nuestro territorio? Y en el caso afirmativo, ¿cuáles serían las principales?
Pues me temo que sí. Rusia en Ucrania está empleando una guerra convencional, con los medios convencionales, y con el resto de Europa está empleando medios que llamamos de amenazas híbridas. Es decir, son aquellas amenazas que buscan desestabilizar a un país sin llegar a provocar una guerra directa o provocar una respuesta de guerra directa. Y esas amenazas híbridas pues son los ciberataques, son las injerencias en los procesos electorales, las manipulaciones informativas, pero por supuesto que Putin ha demostrado que a través de los drones y de los objetos voladores que no tripulados te puede cerrar aeropuertos. Actualmente los protocolos de actuación del tráfico comercial de aeronaves en los aeropuertos europeos obliga a mantener las naves, los aviones en tierra, que no puedan despegar ni puedan aterrizar en tanto en cuanto haya un objeto que incursione en el espacio aéreo del aeropuerto. Imaginemos por un momento que en un momento dado Putin te paralice el espacio aéreo del aeropuerto de Frankfurt o de París o de los países que emiten turistas a España. El país que más perjudicado del bloqueo de la aviación comercial sería España, que somos el país turístico por excelencia. Claro que nos afectaría directísimamente. Y eso lo puede hacer con drones de goma espuma y de madera, muy baratos, que incursionen en el espacio aéreo de aeropuertos comerciales europeos.
¿Y amenazas de la frontera sur? ¿También existen algunas que realmente sean concretas e identificadas?
Sin duda. España, a diferencia de otros países europeos, tenemos amenazas compartidas con nuestros aliados y amigos y amenazas no compartidas. Estas últimas son las provenientes del sur. Y por eso nuestras Fuerzas Armadas tienen que tener capacidades para dar respuesta a ambas amenazas, a las compartidas en el marco de la OTAN y de la Unión Europea. Por ejemplo, un país como Holanda, todas sus amenazas nacionales son amenazas compartidas porque está en el corazón de Europa, rodeado de aliados, o de Bélgica. No es el caso de España. Tenemos un frente sur, estamos al sur del continente europeo y, por tanto, tenemos unas amenazas propias, por así decir. Y para esas amenazas también tenemos que estar preparados.
Y ahí...
iba a decir que precisamente con las amenazas del sur, ¿no?, que pueden venir del sur, se ha hablado, se baraja, quizás, bueno, toda esta política que hay también de lanzar mensajes más o menos alarmistas, de que podía aprovechar también esta situación y en que Trump tiene un poco entre ceja y ceja, no tanto a España, sino al gobierno, ¿no? Pues la posibilidad de que Marruecos pudiera intentar quedarse con Ceuta y Melilla, y ahí Estados Unidos, lavarse las manos y decir, ahí os lo...
No me gusta elaborar estos escenarios porque...
Pero están,
pero bueno,
o sea,
ahora sí, son escenarios que se manejan en los medios de comunicación.
Y Canarias también. Canarias.
Sí,
también,
vamos a ver. Sí, pero por así decir, la vulnerabilidad del Frente Sur siempre ha estado ahí y por eso, como digo, todos los distintos gobiernos españoles, las Fuerzas Armadas, son conscientes de ello y tenemos nuestras capacidades específicas para evitar estas eventualidades. No creo que Estados Unidos esté por la labor ahora de incentivar estas incursiones por parte de Marruecos de ningún tipo y tampoco creo que estén interesados los marroquíes en absoluto. Los marroquíes tienen sus propios problemas con respecto a Argelia y Argelia con respecto a Marruecos y, sinceramente, no tengo ningún dato de ningún tipo que me indique a pensar eso. Podemos especular los escenarios que más salvajes, pero actualmente yo creo que no, que actualmente no deberíamos... de especular mucho.
Tenemos el recuerdo Perejil, ¿eh?
Sí, claro que sí. Y
ahí
tenemos que estar preparados.
La intervención de Estados Unidos fue importante, por eso.
Vital.
Sí, bueno, fue los que nos ayudaron efectivamente a resolver el conflicto, porque Europa no nos ayudó en su buen momento, y en concreto el presidente francés menos todavía. Pero bueno, eso lógicamente hay que tenerlo en cuenta, y lo tenemos en cuenta, pero más vale no dar ideas.
Nos hablaba usted antes del ejército europeo, ¿no?, para estar seguros y no depender tanto de Estados Unidos, ¿no? España, somos una nación, apuntan, poco belicista, muy pacifista. ¿Cómo cambiamos este chip para que la gente joven, para que se apunte la gente al ejército, ya sea voluntarios o, en fin, o como
en general,
una serie profesional?
El pacifismo ha sido una de las ideologías, no solamente en España, en toda Europa, de las últimas generaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, el pacifismo ha sido una de las ideologías dominantes en las sociedades europeas. Hemos vivido en un estado de comodidad, una zona de comodidad, de confort, porque, como digo, hemos delegado la defensa en la OTAN y en concreto en los Estados Unidos. Y eso parecía que nos protegía contra cualquier eventualidad. Eso ha sido así en tiempos de bonanza y en tiempos de tranquilidad, pero ha dejado de ser así una vez que los Estados Unidos han mirado más hacia sí mismo y Rusia se ha convertido en una potencia agresiva imperialista. Por tanto, yo creo que hace falta hacer pedagogía, pero yo soy, sinceramente, viendo las encuestas a nivel europeo, incluso a nivel nacional español, yo veo una creciente confianza y compromiso de los europeos en su propia defensa. Hemos reconocido y hemos de reconocer que la democracia no se defiende sola, que nuestro estado del bienestar, de prosperidad, no nos lo va a defender nadie si no lo defendemos nosotros. Existe esa conciencia y, evidentemente, no es igual el polaco que está cerca de la frontera con Rusia o el esloveno o el lituano que el español que estamos a 3.000 metros del teatro de operaciones. Sí. Pero incluso en España creo que esa conciencia está aumentando para bien, porque es la mejor manera de reconocer que nosotros tenemos que defendernos de cualquier eventualidad, pero no solamente militar, sino también del suministro de energía, del suministro de materiales, de los inputs necesarios, del control de la inmigración ilegal, de todas esas amenazas que no son puramente militares, pero que pueden destabilizar a la sociedad española.
hemos estado hablando de los eslovacos, los ucranianos, los polacos. Yo creo que hoy es un buen fin de semana también para hablar de los húngaros, que mañana concurren a las elecciones, y de un país que dentro del seno de la Unión Europea ha jugado un papel un tanto de outsider, ¿no? Y también en la relación con Rusia. ¿Cuánto de importantes son las elecciones en Hungría para acabar de conformar una posición uniforme respecto al conflicto en Ucrania?
Es que hasta ahora hemos estado hablando de los enemigos externos del proyecto europeo, pero el proyecto europeo lamentablemente también tiene enemigos internos, y quizás sean los más peligrosos. Tenemos enemigos de fuera y enemigos dentro de casa. Y uno de esos enemigos es Orbán, el primer ministro húngaro. No es el único. También tenemos a Fico, también tenemos a otros en la República Checa que no creen en el proyecto europeo y que están a favor de renacionalizar las políticas y de simplemente ir a Bruselas como si fuese un cajero automático para cobrar. Las elecciones, ya veremos el resultado este domingo. Parece ser que en voto popular es muy posible que pierda las elecciones el partido de Orbán, pero que a lo mejor eso no se traduce en una pérdida grande de escaños, porque ha hecho gerrymandering, que es la reconfiguración de las circunscripciones electorales para que incluso con menos votos populares se pueda ganar más escaños. Eso ya lo ha hecho durante varios años, ha reajustado el mapa electoral, como digo, para que sea beneficioso a los intereses de su partido. Pero yo creo que en voto popular va a perder las elecciones, claramente.
¿Y en España también hay enemigos internos al proyecto europeo? ¿Están claramente también
definidos? Por lo menos, si no enemigos, euroescépticos, digámoslo así. Hay enemigos euroescépticos en el partido Vox, la extrema izquierda y la extrema derecha. Yo creo que sí, pero no lo creo yo. Ellos mismos lo dicen, que el proyecto europeo ha ido demasiado lejos, que ha desdibujado las identidades nacionales, que hay que volver a intervencionismos estatales, a proteger lo propio, a proteger la frontera, las identidades nacionales, y por tanto dejar Europa poco más o menos como un espacio económico, comercial y de intercambio y poco más. Yo no soy de los que piensan así. Yo pienso que el proyecto europeo tiene que ir mucho más allá y tiene que completarse, como digo, con una unión política y una unión federal. Pero sí, en España evidentemente ellos mismos se declaran como euroescépticos y contrarios al progreso de la integración europea.
Pues aquí ya lo tenemos que dejar. Nos quedamos con esta reflexión de nuestro invitado de hoy, del señor Nicolás Pascual de la Parte, coordinador del Grupo Popular en la Comisión de Defensa del Parlamento Europeo. También fue embajador de España ante la OTAN. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros.
Muchas gracias, moltes gràcies, y hasta la próxima.
Y también agrair doncs la seva participació al senyor Juan Pablo Sanz, director del Grau de Ciències Polítiques de la Universitat de Batoliva.
Moltes gràcies, ha estat un plaer.
I al Carles Lozada, analista polític.
Gràcies.
Doncs ho deixem aquí i tornem en 15 dies amb un nou Converses.